Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar este programa, como siempre, nos ponemos en oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos en este tiempo de gracia que mandas al Espíritu Santo, al Señor y dador de vida, al Santificador, que venga con una fusión de ese poder divino sobre cada uno de nosotros que producimos este programa y sobre aquellos que los escuchen, para que la palabra de Dios encarne en cada uno de nosotros y dé fruto, como dice su santa palabra. También en estos tiempos de confusión y de ataques, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que el Señor lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien.
En victoria. Victoria siempre. ¿Cómo están los hijos de Dios? La gente va a pensar que está, como siempre decimos lo mismo, que esto está grabado y lo ponemos siempre.
Que está repetido todo.
Está repetido, no sabe que es en vivo. Antes de comenzar el tema que tenemos hoy, que quería mandarle un mensaje a un hermano de Cuba, uh-huh, que oye el programa, que se encontró con una señora que fue ahora cuando el Papa a Cuba y le dio a la señora en un papel
su email.
El email. Ajá. Pero el email parece que se le olvidó alguna letra o algo y él se quería comunicar conmigo y yo no me he podido comunicar con él porque el email está mal. El muchacho se llama Omar, lo único que sé es de La Habana. Así que Omar, si me estás escuchando, tú me puedes escribir a morerafrank@yahoo.com. Morera como mi apellido, morerafrank, todo junto, @yahoo.com, y con mucho gusto pues yo te contesto el email. Así que bueno, haciendo pues esa aclaración, pues vamos a... Ya terminamos la semana pasada con la liturgia y vamos a hablar, tenemos un poco de material para hablar de los íconos, uh-huh, de los íconos que son poco conocidos en el occidente, aunque ahora pues los íconos pues como que se están conociendo mucho, mucho más. Hay muchas iglesias ahora donde tú ves íconos, pero por tiempos fue algo totalmente desconocido. Para algunas personas siguen. Cuando tú entras a una iglesia bizantina, lo primero que llama la atención definitivamente son los íconos. Cuando entras a una iglesia bizantina, donde quiera que tú miras, todo está lleno de íconos. ¿Y qué son los íconos? Es la representación o imagen por las que nos son mostrados rostros, apariencias de personas que han vivido en santidad a través de los siglos. Y también se representan momentos de importancia en la historia del cristianismo. Tú ves, usualmente se representa a la madre del Señor, a la Virgen María, a los apóstoles, a los padres de la iglesia, a los ángeles, a los arcángeles, al mismo Señor Jesús. Sabes que se muestra la Trinidad, pero en forma de ángeles, uh-huh, como vamos a... También se enfatizan en la iconografía eventos importantes como la natividad. Hay muchos íconos de la natividad, yo tengo dos, del bautismo de Jesús. Hay muchos íconos del bautismo, de la crucifixión, de la ascensión, de la resurrección, de la anunciación, de Pentecostés. Inclusive muchísimos íconos de los milagros hechos por Jesús. Por ejemplo, la iglesia que yo voy, hay tantos íconos que siempre hay un ícono que se pone el domingo que tiene que ver con el Evangelio del domingo. Así que hay 50 y tantos íconos. Wow. Cada vez que el Evangelio pues, se pone en un atril a la entrada de la iglesia, el ícono que representa el Evangelio.
Pero Frank, una preguntita, para los que no saben, ¿el ícono viene a ser un cuadro o viene a ser una imagen, una estatuilla?
No, vamos a entrar en eso poco a poco. No, el ícono ni es un cuadro ni es una estatuilla. No es de bulto como nuestras imágenes. Uh-huh. Está pintado. Está pintado siempre en madera. Siempre está pintado en madera, pero no es ni un cuadro ni es una estatua. Claro, a simple vista parece un cuadro porque es unidimensional, ¿no? Pero como en la iglesia bizantina, ¿cómo se honra a los íconos? Se veneran a los íconos generalmente inclinándose frente a ellos. Siempre se hace una inclinación profunda ante el ícono, se hace la señal de la cruz y después se besa el ícono. O sea que primero se hace una inclinación profunda, después la señal de la cruz y después se besa el ícono. Hay personas que después que besan el ícono pegan la frente en el ícono, uh-huh, como señal de comunión con eso que se está representando. San Juan Damasceno decía algo muy interesante. Es uno de los padres de la iglesia. Hablamos de él cuando vimos las controversias cristológicas. San Juan Damasceno decía: en tiempos pasados, Dios sin cuerpo y forma no podría ser representado. Pero ahora, desde que Dios se ha aparecido en la carne y vivido entre los hombres, yo puedo representar aquello que es visible de Dios. Porque como dice Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Sigue diciendo San Juan Damasceno: ya no venero la materia, sino venero al creador de la materia, quien se hizo materia por mí, quien condescendió a vivir en la materia y quien a través de la materia consumó mi salvación. Ya yo no ceso de representar la materia a través de la cual mi salvación es consumada. O sea que San Juan Damasceno nos dice que antiguamente no se podía representar a Dios porque Dios no tenía figura. Dios era espíritu. Uh-huh. Pero desde el momento de la encarnación, si Dios se hizo materia, nosotros con la materia podemos representar a Dios como recordación de los hechos que Dios hizo. Porque dice San Juan Damasceno, inclusive es en la materia donde Cristo nos redime. Cristo no nos redime como espíritu, Cristo nos redime como carne. O sea que hasta en eso, ya desde ese momento, que como y pone como ejemplo Colosenses 1:15, cuando dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, si venimos a ver, Cristo es el primer ícono de Dios que nosotros tenemos y hecho por el mismísimo Dios. Y lo dice Colosenses 1:15, imagen. Esa palabra que aterriza, que hace aterrorizar a los protestantes. Imagen, dice Colosenses, que Cristo es una imagen visible, una imagen que se ve del Dios que no se ve. Y por eso, a partir de ese momento, pues los íconos se empiezan a venerar en la iglesia oriental, que tiene una dimensión más de la cultura griega. Uh-huh. Por eso vamos a ver que el ícono, por ejemplo, vamos a verlo más adelante cuando veamos los que hacen los íconos no dicen voy a pintar un ícono, sino que voy a escribir un ícono. El ícono no se pinta, el ícono se escribe. Porque es un mensaje que se está dando. Claro, en la cultura europea, influida por Roma, pues no habían tantas pinturas como estatuas. Y por eso el occidente representa a los santos y a Cristo eso como estatua, y el oriente lo representa como ícono. Es por influencia de la cultura en la cual vive y se desarrolla la iglesia. Hay un padre griego, que yo estuve consultando su website, un padre griego actual, no de los padres de la iglesia, sino ahora en el siglo uh-huh. XXI, que dice esto, y es muy interesante, dice: el ícono es un símbolo, porque el símbolo es en sí mismo la presencia de lo que simboliza y es la presencia del representado. Eso es muy, muy interesante, te lo voy a repetir porque te parece un poco enredado. Dice: el ícono es un símbolo porque el símbolo es en sí mismo la presencia de lo que simboliza y es la presencia de lo que representa. Dice este padre. Y decía muy interesante, decía: el ícono es la teología del color. Mira qué interesante, es la teología del color. Podríamos decir la teología en colores.
Claro.
¿Sí? La iglesia define teológicamente al ícono en función del dogma de la encarnación. Lo mismo que decía San Juan Damasceno. Uh-huh. A partir de la encarnación es como tú puedes entender el ícono. Y este padre aconsejaba, decía: no vean al ícono lindo, no lo piensen feo. No lo critiquen como arte natural. En su desnaturalizada belleza trascendente está Dios, que escucha. Aunque no le hablemos, acompaña, aunque no lo busquemos. Entiende, aunque no lo entendamos. Y protege, aunque no lo veamos. Que dice, uh-huh. Y es muy interesante que dice: no vean al ícono ni lindo ni feo. Porque pues, sobre todo para los occidentales, cuando empezamos a ver el ícono por primera vez, como que nos parece un poco feo.
Claro.
Y vamos a ver después por qué. Pero pues dice este padre, la teología del ícono no es para expresar ningún tipo de belleza ni de fealdad. Es un mensaje espiritual que deba dar. Y eso es lo que vamos a hablar en estos programas, ¿no? El ícono que es fundamental. Y parece un poco Ahora es un poco extraño que, por ejemplo, en una iglesia occidental latina, la atención se enfoca en el sagrario, desde que tú entras en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y si no ves el sagrario, por lo menos las imágenes, ¿no? Que está en el Cristo, que está en el altar, o lo que sea. En la iglesia bizantina, cuando toda la atención se centra en el icono. ¿Por qué? Porque el sagrario está detrás del iconostasio y no se ve. Entonces toda la atención de la iglesia bizantina está atenta, está puesta en el icono. Los padres del séptimo concilio ecuménico, los siglos sexto, séptimo, decía con relación a los íconos: hemos visto lo que escuchamos. El ícono nos muestra silenciosamente lo que dice la palabra. Decían los padres del séptimo concilio. Decía que el ícono nos muestra silenciosamente, sin sonido, lo que dice la santa palabra de Dios. O sea, una representación visual de la palabra de Dios. Usualmente las estatuas, las imágenes, no son tanto representación visual de la palabra, sino que usualmente las imágenes representan solamente a los individuos, uh-huh, a los santos, a la Virgen, a Cristo. Los íconos vamos a ver que están muy metidos dentro de la simbología de la palabra de Dios. Cada cosa, la nariz, la oso, cada cosa quiere decir estar algo. Decía este concilio, también sabemos por San Pablo que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así nadie puede escribir el ícono del Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue, es y será el iconógrafo divino. Mira, qué interesante. Dice que los íconos son inspiración del Espíritu Santo. Eres quien inspira el ícono. Yo he tenido varias experiencias a mi parroquia, uno de los muchachos que quedan, por lo menos, no quedan muchas personas que escriban íconos. Y este muchacho Chadi Elías, un muchacho joven, y él escribe íconos. Hablando en el lenguaje nuestro latino, pinta íconos, que fue el que hizo el ícono nuestro de
Sor María,
de Jesús crucificado, que tenemos en el ministerio. Y cuando lleguemos, voy a hablar de esa experiencia, porque él no me dijo, dame una fotografía o una estampita para pintar el ícono. No, después te voy a explicar que cuando lleguemos a la parte de los que iconógrafos, qué fue lo que él me dijo para pintar el ícono. Y he aprendido mucho con Chadi, pues él ha estado explicando un poco de la iconología, que es todo algo verdaderamente increíble. Y quedan muy pocos actualmente. Ahora, con la caída del comunismo en Rusia y en otros países como Bulgaria, la iconografía la iglesia rusa es una iglesia profundamente promotora de íconos. La iconografía rusa es muy, muy buena. Y ahora, pues, han vuelto a haber talleres y en Estados Unidos un par de talleres de iconografía, pero este muchacho Chandy es uno de los pocos muchachos jóvenes que quedan, porque vamos a ver que el icono no se pinta con pintura regular, todo es algo...
Son materiales distintos.
Distinto, todo es distinto.
¿Son artistas ellos?
No.
¿No son artistas?
No son artistas. Ellos no se consideran artistas, ellos se consideran transmisores de una revelación del Espíritu Santo.
O sea, no es que se formaron, fueron a la universidad para estudiar algo de pintura, de acuarela, óleo.
Bueno, los íconos se estudian, porque vamos a ver después, hay ciertas normas para pintar el ícono, ¿no? Porque si no, pues si tú no sabes bien cómo los grandes maestros de la iconografía han pintado las dimensiones, todo parte de círculos y de triángulos, los círculos que representan la Tierra, el triángulo de la Trinidad, toda la composición de la cara y de las manos, todo viene de esta figura trinitaria. Pero fíjate, decía San Gregorio de Palamas, en el seno de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo es el gozo eterno en el que los tres se complacen juntos. Explícita el dogma de la Trinidad diciendo, si el Hijo es la palabra que el Padre pronuncia y que se hace carne, el Espíritu Santo la manifiesta, la hace audible y nos las hace escuchar en el Evangelio, pero en él queda oculto, misterioso, silencioso. Nunca el Espíritu Santo habla de él mismo. Dice, sin embargo, la visión y la oración delante de un ícono nos transmite ese silencio que el Espíritu Santo quiere revelar a través de la obra trinitaria, a través de la trinitaria. Dice, la oración de la santificación de los íconos, dice, cuando se bendice. Estoy hablando en otro, tengo que aclarar, siempre se me olvida, en la iglesia latina se llama bendecir una imagen, ¿no? Ay, Padre, bendígame esta imagen. Sí, los íconos no se bendicen. Hay una ceremonia que se llama la santificación del ícono. como hicieron cuando terminaron el icono de Sor María de Jesús crucificada, y la oración con que se santifica el icono dice: Señor Dios, tú creaste al hombre a tu imagen, la caída lo oscureció, pero la encarnación lo restaura y lo restablece en su dignidad primera. Al inclinarnos ante los íconos, veneramos tu imagen y tu semejanza en ellos y te glorificamos. Es la oración con que se santifica el icono y después se unge con el óleo, con óleo santo, con crisma.
O sea que tiene que ser un sacerdote.
Sacerdote, sí.
No el que no. Hizo el icono.
Y es una y se unge, no se bendice con agua, se unge con aceite. Si tú miras el icono nosotros en las cuatro esquinas, tú ves el aceite corriendo. Nosotros tuvimos la suerte que el icono nosotros lo santificó el arzobispo emérito Melquita de los Estados Unidos. El señor Elías, tuvimos esa suerte que estaba de paso en Miami y hizo la santificación del icono. Por lo tanto, y es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que el icono y la encarnación están totalmente ligados, teológica y espiritual y mística y místicamente. Y el icono no solo es la teología del color, ¿te acuerdas que dijimos eso? Sino que es la teología de la imagen. También se puede llamar la teología de la imagen. Como dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Se lo dice en Primera de Juan 14:9. Entonces, cuando vemos un ícono, podemos decir que estamos viendo a Jesús y estamos viendo al Padre. Porque lo vamos a ver y lo vamos a aprender en estas clases de otra forma diferente a como se ve una pintura, como se ve una imagen. Esto es muy oriental para nosotros los que hemos crecido latinos en el sentido del culto latino, inclusive de cultura occidental. Nos cuesta un poco de trabajo, lleva tiempo entender lo que es un icono, porque es otra forma de pensar totalmente diferente. Lo que tú me decías ahorita, el icono no es un objeto, el icono no es una obra de arte. O sea, que ni es un objeto, ni es una obra de arte. El icono es la imagen, es la semejanza visible de Cristo, de quienes lo precedieron, de quienes lo acompañaron, de quienes lo siguieron. Es la belleza y la luz de Cristo. O sea que el icono no se puede considerar ni obra de arte ni un objeto. Es sencillamente una imagen, pero algo más allá. Es algo que se ve, pero que al mismo tiempo nos transmite la palabra de Dios, no de forma auditiva, sino de forma espiritual, que entra por los mismos ojos. Casi todos los santos íconos, casi todos los íconos tienen su fundamento en un ícono que es muy conocido en la ortodoxia, que se llama el ícono no hecho por mano de hombre. Es uno de los íconos más famosos de la iconografía. Se llama el ícono no hecho por manos del hombre. También se conoce por la Santa Faz. Tú no has visto Santa Teresita, tiene mucha devoción a la Santa Faz de Cristo. Tú no has visto que es solamente la cara de Cristo pintada en un cuadro.
Sí.
Y porque este ícono también se le dice el ícono de los íconos, la belleza de las bellezas se le llama. Y este ícono, esta Santa Faz, que es el ícono no hecho por manos de hombre, tiene un origen que es muy probable que tenga mucha semejanza que sea la sábana santa de Turín. Porque este ícono no hecho por manos de hombre, que se llama así, este ícono se considera y se cree, la tradición griega lo dice, que este ícono estaba en Edesa, una ciudad cerca de Turquía, que es el primer rey que se convierte al cristianismo. Y dice que en Edesa estaba emparedado en un muro cuando llegaron los paganos para que no lo tocaran, y que este ícono se encontró después en ese muro, y que en ese ícono se veía la cara de Cristo hecha de él mismo, no pintada por nadie, a semejanza de él. Y que después se llevó a Constantinopla y cogió otros caminos, solamente quedan las copias. Pero fíjate qué interesante, que también se dice que el origen del sudario está en Edesa. Dice la tradición que se cree que el apóstol Judas Tadeo lo llevó a Edesa, a Sudario, a este rey que se estaba enfermo de la lepra y se convierte. Y que este ícono estaba doblado en cuatro pedazos y solamente estaba encerrado en una caja con una redondel donde solamente se veía la mancha de la cara de Cristo, del sudario que corresponde a la cara de Cristo. Y de ahí es donde se copian todos los íconos. Fíjate si es interesante, si tú te fijas bien en los íconos, esto que te digo, que solamente la cara de Cristo tiene aquí en la frente como un bucle, como un tirabuzón pequeño uh-huh. aquí en la frente. Fíjate en los íconos para que tú veas. ¿Tú sabes por qué? Si te fijas en el sudario de Turín, el sudario de Turín tiene una gota de sangre en la frente de Cristo que está así cayendo como retorcida, que cuando los iconógrafos lo reprodujeron pensaron que era un mechón de pelo. Pero no es el mechón de pelo, es un chorro de sangre. Por eso es que mucha coincidencia para mí que el ícono no hecho por manos humanas, que es la sábana santa que estaba plegada claro. y tenía solamente la parte de la mancha de la cara, que uh-huh. se puede apreciar bastante bien, hecha por la sangre, y por eso le dicen el ícono no creado por manos humanas. Y de ahí tú vas a ver que todos esos cristos bizantinos que se llaman el de la Santa Faz, todos tienen ese bucle aquí en el medio de la frente, que es común de sudario, porque ninguna otra imagen de Cristo tú vas a ver que tiene bucle en... Ni siquiera los íconos demás de Cristo Pantócrato, ninguno tiene bucle ese, solamente es el ícono primario, el ícono. Y por supuesto que es un ícono no hecho por manos de hombre. Uh-huh. Fue impreso por el mismísimo Salvador. Este es el fundamento. De ahí surgen los íconos. De reproducir esta cara de Jesús con la barba partida a la mitad, así tal como está en la sábana santa. También otra tradición nos dicen, pero ya esta es más un poco más reciente. Para mí la más que tiene más fundamento es esto, el icono no hecho por manos de hombre, el icono de los iconos. Para mí que este es el origen de toda la iconografía, de aquí surge la iconografía. Y fíjate como la sábana de Turín también, los rasgos no están definidos, uh-huh. son largos, ¿no? Pues eso es lo que da origen a la forma de los íconos. Pero también está la tradición de que el primer iconógrafo fue San Lucas Evangelista.
Ah, mira.
Sí, hay una tradición en la Iglesia Oriental y que San Lucas era pintor. Y la tradición dice, esto es una tradición, estoy hablando de una tradición, no es la tradición con T mayúscula, es la tradición con T minúscula. La tradición dice que San Lucas pintó la cara de la Virgen en una mesa, en la tabla de una mesa, en Israel. Y hay varios lugares que se abrogan tener esa tabla pintada por San Lucas. Uno de ellos es la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, uh-huh. el ícono de la Virgen que está en Santa María la Mayor, que es un ícono del siglo II posiblemente. Pues uno de los tres o cuatro íconos que se abrogan haber sido pintado por San Lucas el evangelista, y es una madera verdaderamente muy, muy, muy antigua. Vamos, pues la semana que viene vamos a seguir esto. Solamente te quería decir que tenemos un dato muy valioso de los íconos. El historiador Eusebio de Cesarea, en el año 265, y él no le gustaban mucho los íconos. A Eusebio de Cesarea le gustaban las iglesias como la de Israel, que están desprovistas de todo, pero Eusebio de Cesarea dice en el año hacia el año 310 que sí había visto iglesias con muchos íconos de la Virgen, el Señor Jesucristo y los apóstoles. Esto estamos hablando ya alrededor del año 310 de nuestra era, uh-huh. o sea que desde época tenemos pues constancia de este, y un poco más y con eso terminamos. Las catacumbas. En las catacumbas en Roma hay íconos pintados en los siglos II y III, decorando las catacumbas. Sobre todo muy famoso de una mujer con las manos elevadas orando, que simboliza la iglesia. Y en las catacumbas de Roma están los íconos primero de la Virgen, que también tienen el origen en el Oriente, que es María con el niño sentado en las piernas. María, uh-huh. trono de Dios. O sea que María es el trono, el niño sentado en las piernas. Ese ícono se llama el trono de Dios. Y ya están las catacumbas de los siglos II y III. Así que la semana que viene seguimos con esta pequeña introducción a los íconos. Vamos a ver después cómo se pintan, qué simboliza la cara, las orejas, los ojos, porque tiene los ojos grandes, la boca chiquita. Vamos a ver uh-huh. todo eso. Y los colores que simbolizan, es muy importante. Bueno, queridos hermanos, desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Los íconos tienen más tiempo que nosotros, porque tienen el tiempo de la eternidad. Solamente les quiero decir que en nuestro web, apologeticasiloe.com, todo junto, apologeticasiloe, como la piscina bíblica, todo junto.com, ahí tenemos los temas, tenemos nuestras peregrinaciones, ya tenemos la peregrinación a Israel y Jordania y Portugal de este año. Tenemos los videos, las actividades de nuestro grupo, todo eso lo pueden encontrar ahí, pueden encontrar también una sección donde nos pueden hacer preguntas. Uh-huh. Y de hecho, sí, te llegan bastantes preguntas, Jorge, ¿verdad?
Sí, están llegando bastante.
Algunas duplicadas que me la hacen porque es WTN y después me la hacen ahí, pero bueno, cuando ya me la hicieron por el otro lado, sencillamente no la contesto por apologética, sí lo es. Pero de verdad, pues esperamos los comentarios de ustedes y siempre, como siempre, cerramos el programa diciéndoles que se mantengan en la roca, que es la iglesia. Aquí en esta roca está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.